Tercera carta de Juan, único capítulo, tercera carta de San Juan. El mismo autor de esta epístola grababa a nuestro Señor y Salvador haciendo una gran declaración en Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, en esta epístola final de San Juan vamos a conocer un hombre que vivía así. Como que ríos de agua viva estaban saliendo de su interior. Versículo 1, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Este es el hombre, el hermano Gayo. Y Juan hablaba del amor que tenía por él dos veces en el primer verso. Y una carta que empezaba con el anciano era fácil de reconocer como viniendo del único de los apóstoles que aún estaba vivo. Y se supone que Juan ya tenía más de 90 años de edad. Un poco tiempo se sería echado en la isla de Patmos, donde iba a escribir el libro de Apocalipsis. Y el Apocalipsis también tendrá epístolas, pero eran escritos por Cristo Jesús a las siete iglesias. Pero la carta de hoy es muy personal. La primera carta de San Juan que estudiamos hace unas semanas era escrita a las iglesias. La segunda que estudiamos la semana pasada fue escrita a una gran señora y sus hijos, pero sus nombres ni eran mencionados. Pero en la carta de hoy, Juan va a mencionar nombres, tres nombres que serán importantes. Y parece que el gran hombre que recibió esa carta necesitaba algo de ánimo. Porque un malvado terrible estaba estorbando su gran obra. Otra vez, versículo 1. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu alma estaba prosperando mucho. Y mira, tres veces nomás dice a Gayo que era muy amado. Parece que antes su ministerio estaba prosperando mucho. Y como pasa a veces, uno que es muy eficaz en sus ministerios puede tener asuntos de salud que no andan bien. Pero Juan estaba orando por él. El Espíritu Santo de Dios sabía que esa carta sería bastante importante para todas las iglesias en cada época. Y por eso está incluida en las Santas Escrituras. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿De cómo andas en la verdad? El hermano Gayo ya tenía una gran reputación y era conocido por su gran hospitalidad. Estudiamos en la semana pasada sobre la importancia de la hospitalidad en el primer siglo. Muchos hermanos estaban viajando de una parte a otra en el Imperio Romano, predicando el Evangelio. Y realmente no era nada sabio intentar quedarte en un hotel donde había borracheras constantes, un gran tráfico de ladrones y hasta prostitutas. Y se llegaba al punto de simplemente aceptar como normal que una familia que tenía algo de recursos y algo de espacio en su casa se dieron una recepción a estos ministros que eran viajando. Los apóstoles eran tan ocupados plantando iglesias, resolviendo problemas, que en muchos casos uno como San Pablo mandaba a uno como Timoteo a una iglesia para averiguar lo que estaba pasando. Pero había muchos como Timoteo constantemente viajando. En fin, había una necesidad constante de hogares de hospitalidad para recibir estos hombres. Y todo esto implicaba unos gastos, tal vez por servientas para preparar los cuartos y la comida y hasta limpiar o reparar ropa. Y tuvimos mucho sobre esto en la semana pasada. La gran señora era muy activa en esto con sus hijos, pero se tenía que tener cuidado con los falsos maestros. Así que Juan no estaba escribiendo solamente para escribir, sino que siempre estaba corrigiendo algún problema o anticipando un peligro. Y el gran hermano Gayo tenía un problema con el desánimo. Cuatro. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Para un pastor verdadero, esto es su mejor gozo, escuchar de hermanos que sigan bien, saludablemente en la fe. En aquel entonces, como ahora, se pudieran escuchar de hermanos que empezaban bien, con mucho entusiasmo, pero poco a poco, por un amor del mundo, se abandonaban a la iglesia y a la verdad. Cristo mismo hablaba de esto en sus parábolas, conociendo que esto sería un problema constante. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, hablando del mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero Gayo no era así, sino que era firme en la fe. Los ríos de agua viva salieron de su interior y solamente le faltaba un poco de ánimo. 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Qué estaba diciendo Juan? Juan estaba escuchando testimonios de gente pasando por todos lados. Dice, ¿han escuchado de Gayo? ¿Cómo nos apoyaron? Aquí estaba hablando de hermanos que estaban viajando de un lugar a otro. Y vamos a ver que normalmente estos hermanos no tenían dinero. Y sabremos por qué. Pero Gayo, que amaba a Cristo y amaba al Evangelio, buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. Y se dedicaba sus recursos y su tiempo al cuidado de estos hombres que estaban viajando para el reino de Dios, y era tan bueno en esto que todos sabían de su reputación. Otra vez, 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Si vino un hermano que él no conocía, si tenía una buena reputación, dice, pase a la casa. Vamos a darte comida, vamos a limpiar tu ropa. los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aquí las sugerencias, pónganle unas monedas en su bolsa para que puede tener lo que es digno de su servicio a Dios. Juan estaba reconociendo toda esa buena obra. Es que la reputación de Gayo ya estaba conocida por todas partes. El hermano tenía que salir de su desánimo y continuar dándoles recursos de comida, tal vez algo de dinero, para continuar sus viajes. Y si Gayo estaba haciendo esto, era porque Dios ya ha dado recursos a él y a su familia, y Dios le ha dado una casa con lugar. 7. Juan hablando, porque ellos salieron por amor del nombre de él. Está hablando que estaban hablando por amor de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Y tenemos que explicar esto. ¿Qué quiere decir esto? Sin aceptar nada de los gentiles. Yo dije que no tenía dinero. Los hermanos que estaban viajando, algunos constantemente, estaban predicando, pero no recibiendo dinero de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles simplemente eran personas aún viviendo en el paganismo y no conociendo aún el Evangelio de Cristo Jesús. Y casi todos en las iglesias aprendieron por medio de San Pablo que no tenía sentido tratar de cobrar dinero por predicar a los nuevos. Pablo dijo que los predicadores eran dignos de sus salarios, pero aún así, para tener un impacto fuerte, un impacto mejor, Pablo no cobraba nada en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 9:11 dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Por esa razón no estaba cobrando. No quería ver gente que dice, hasta las iglesias se dedican a los robos. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, como del templo, comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar mi derecho en el Evangelio. Pablo tenía el derecho de recibir un salario, pero se pensaba que sería un abuso ejercer este derecho con personas nuevas en la fe. En otra parte, San Pablo dijo que se robaba otras iglesias para los corintios. 2 Corintios 11:6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuesteis enaltecido. Por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. En vez de pedir salario de los corintios, Pablo estaba presionando a otra iglesia. Cuando Pablo fue plantando iglesias, él mismo trabajaba de día y noche, haciendo tiendas para tener recursos. Y otras iglesias ya estaban pagando algo de su salario, pero no se cobraba nada a los nuevos. ¿Pero por qué se vivía así? Bueno, quiero dar un testimonio de ayer. Ayer tuvimos un gran día compartiendo el Evangelio enfrente del Molino de Oro y otras tiendas en la calle del Toro. Y la hermana Arminda, que está presente, hablaba con un hombre que dijo que ya se abandonaba las iglesias porque las iglesias, según él, solamente se dedican a los robos, ¿verdad? Y no dudo que había algo de verdad en sus experiencias. Porque hay muchas iglesias que no hacen nada más que pedir el dinero por gran parte del servicio. Y hemos visto en las Escrituras que hay muchos maestros falsos que están en las iglesias como una forma de negocio fácil. Segundo de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y pocos seguirán sus disoluciones. No, no, muchos seguirán sus disoluciones. Serán populares, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Hay personas tratando de estar en las iglesias, en el liderazgo, para hacer mercadería de los hermanos. Con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por esto Gallo estaba ayudando a los evangelistas y los predicadores que estaban compartiendo el evangelio en todos lados sin aceptar nada de los gentiles. Tenían que vivir, alguien tenía que ayudar. 8. Nosotros pues, esto es Juan hablando, el apóstol Juan, nosotros pues debemos de acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hay una cooperación. Así que hay muchos hermanos que tal vez no están llamados a predicar o a compartir el evangelio con otros desconocidos, pero aún así, como Gallo, se pueden tener, metafóricamente hablando, se pueden tener los ríos de agua viva saliendo de su interior. Y si tú amas a Cristo y si amas a su mensaje de salvación, que ha salvado a ti, tú también vas a encontrar tu manera de ayudar que no será incómoda. Bueno, como he dicho varias veces, Gallo se sufría por el desánimo. Y ahora vamos a entender por qué. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero de otro Trefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Es el segundo nombre nombrado. Uno estaba tratando de servir en el liderazgo y era totalmente descalificado. Juan escribió una carta hablando de todo esto, pero de otra fe resistía la autoridad apostólica de San Juan. Era el colmo. Es que ese arrogante, ese ambicioso, siempre deseaba tener el primer lugar. O sea, la preeminencia en la iglesia. Y estoy usando la palabra preeminencia a propósito. Y créeme, hermanos, personas como él existen en las iglesias. Pero simplemente no están calificados para el ministerio. San Pablo escribía de la manera en que Cristo tiene que tener la preeminencia en todo. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsistan. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero de otra fe, pensaba que Él mismo tenía que tener la preeminencia. O sea, el primer lugar. Y el buen hermano Gallo tenía que escuchar que Juan estaba enterado de todo esto. Y ese de otra fe, sin duda, era la causa del desánimo del gran hermano Gallo. 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Estaba hablando mal de Juan y otros hermanos. Y claro, enfrente de todos era muy amigable, sonriendo, pero cuando tenía su grupito estaba hablando mal de muchos. Es su táctica. Y si eso está desarrollando en ti, quiero orar por ti antes de la Santa Cena, que Dios lo quita inmediatamente. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. ¿De qué hermanos está hablando? De los evangelistas, los pastores que estaban viajando, plantando nuevas iglesias. Y ese de otra fe no querían tenerlos llegando a la iglesia. Y si alguien quería ayudarlos, como Gallo, lo expulsaba de la iglesia. Y es posible que Gallo mismo estaba expulsado de la iglesia por este monstruo de otra fe. Porque de otra fe no pudo soportar que otro hermano tenga una reputación buena, quitando algo de la intención de él mismo en su preeminencia. Y Juan quiere venir, pero ya con más de 90 años de edad no sería tan fácil, pero ya estaba anunciado que ese de otra fe iba a ser bajo la disciplina apostólica. 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí Juan estaba diciendo que prácticamente este de otra fe, a lo mejor ni era hermano convertido, ni regenerado en Cristo, por su manera de portarse. Y por lo tanto, Gallo no debería ni seguirlo, ni imitarlo en nada, sino que había muchos otros hermanos buenos que se pudiera tomar como su ejemplo. Y cuando Juan dijo, cuando mis hijos siguen en la verdad, es un gran gozo. Cuando dice mis hijos, quiere decir que Gallo a lo mejor estaba salvado bajo el ministerio de Juan décadas atrás. 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y yo la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan dijo aquí, que había alguien que Gallo pudo seguir como su ejemplo. Sabiendo que ese monstruo de Ótrefes sería mala influencia, pero Dios tenía muchos aún que no han doblado la rodilla a la ambición perversa, tratando de copiar los pensamientos del diablo. Como ese hombre ayer debe de conocer que no todas las iglesias están enfocando en los robos. Siempre hay gastos, pero es mejor no cobrar a los muy nuevos. Pero ¿cómo pensaba el diablo? Estamos casi llegando al fin. En Isaías 14, 12, habla de la manera de que el diablo piense. Primeramente está criticado. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y son pensamientos de un de Ótrofes, si te veas a ti mismo en esto, quiero orar por ti. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando aparece uno que quiere exaltar a sí mismo y siempre tener el primer lugar, ya sabes que tienes otro de otra vez en tu presencia. 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, dijo él mismo en la última carta, porque espero verte en breve. Y hablaremos cara a cara. Ahora está confirmado. Juan iba a venir para visitar y ojalá poner en orden la iglesia. Claro, esto iba a tomar tiempo, Juan teniendo más de 90 años de edad, pero esto de otra vez tenía que acabar. 15. La paz sea contigo. Es probable que con ese de Ótrefes, Gallo no tenía nada de paz. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y así hemos llegado al fin de la última epístola de San Juan. Conclusión. Hermanos, tu Señor Cristo Jesús quiere verte encontrando tu manera cómoda de vivir con ríos de agua viva saliendo de tu interior. Otra vez, el texto con que empezamos, Juan 7, 37, no está diciendo a algunos, los que creen en Cristo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero tienes que saber una cosa. Cuando tú realmente empieces a hacer tu gran contribución, tal vez hay gente que pudieran dar testimonio de esto, cuando tú realmente empieces a hacer tu gran contribución en amor, el diablo va a buscar una manera de levantar un de otra vez para llenarte con el desánimo. Pero tienes que saber que esto no es nada nuevo. Lo ha pasado miles de veces en la historia de la iglesia. Toca a ti y toca a mí continuar en el trabajo del amor, amando a Cristo Jesús y amando a su evangelio. 1 Corintios 15:58, antes de ir a la Santa Cena, para los que son cristianos, Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todas estas cartas de San Juan. Hemos aprendido mucho y ayúdanos, Señor, a vivir en el optimismo de que a veces parece como que lo que hacemos está en vano, pero tenemos que andar por fe y no por vista. Fe en lo que tú has prometido, nuestro trabajo en tu reino no es en vano. Ahora, Señor, guíanos en la oración y después a la Santa Cena pedimos en el nombre de Cristo. Amén.